entrevista con la señora Rafaela Miret, el 13 de noviembre del 2004 en Tampico. Cuénteme los recuerdos de su padre en Cataluña. ¿Dónde ejerció de maestro su padre?
Bueno, él ejerció en Miret. Tengo todo aquí. Él ejerció, cuando presentó sus oposiciones, él sacó un sexto lugar, entre todos los que se presentaron, sí. 6,000 y pico, no sé cuántos, y a él le dieron una plaza de director en un pueblecito cerquita de Barcelona, en Maya, y estuvimos ahí. Yo tenía un año, ya había estallado la guerra civil, estuvimos ahí ese tiempo. Y al paso de 2 años, al ver papá que los bombardeos eran tan tremendos y que había tanto peligro, decidió que era mejor salir por un tiempo, ¿verdad? Y que luego regresaríamos, como la idea que tuvieron, yo creo que todos los que salimos en esa época, de regresar. Pero desgraciadamente ellos no volvieron nunca. Salieron hacia Burdeos, a Francia, y ahí, después de estar como 6 meses en un campo de concentración, mi papá separado de mi mamá conmigo, estuvimos en Lourdes. Al cabo de unos meses se arregló la salida hacia México, que México había abierto sus puertas a los republicanos.
En Lourdes había una casa que había gente refugiada, sí. No se acuerda si estaba una tal María Florenza. Porque esa estaba
pero
Lourdes,
sí tengo,
y su marido estaba en
Argelés. Tengo inclusive algunas tarjetas firmadas por algunas de las compañeras de mamá que estaban ahí en el...
¿Su mamá era maestra?
Maestra también.
¿Y cómo se llamaba?
Rafaela Chacopino Russo.
¿Y era catalana?
Ella era canaria.
Canaria. Pero trabajaba en...
Y ella se fue muy pequeña, porque mamá quedó huérfana de mamá. Su mamá murió cuando ella tenía como unos 8 años. Y después de 6 o 7 años de viudo, mi abuelito Vicente se volvió a casar. Pero entonces a mi mamá, como en Canarias en esa época no había escuela superior, la mandaron a Barcelona con una tía, hermana de mi abuelo, para estudiar. Se fue allá, que en aquel tiempo la travesía en el barco era de muchos días, ¿verdad? Pues estoy hablando de hace 60 y tantos años, o más. Y mamá se quedó ahí estudiando, terminó su carrera, conoció a mi papá y nunca volvió a Canarias, nunca volvió a ver a su padre. Se casó, nací yo y se vieron ya la guerra.
¿Y su mamá trabajaba en la misma escuela que su padre?
Aquí en Tampico
no,
sí,
allá no. En Barcelona.
No, mamá nunca trabajó allá.
Allí no ejerció de maestra.
No ejerció.
Yo tengo entendido que su padre, como Garriga, ¿ya habían estado en América antes?
No, nunca, no. Esa fue la primera vez. No,
o sea, ellos vinieron por primera vez.
Y Garriga, yo creo que tampoco, fue por primera
pues yo
vez.
Bueno, ya sí. Buscaré, pero...
No. Tengo entendido que no.
Su padre era de Tarragona.
De Tarragona, de Vimbodí.
Vimbodí, y estudió en la normal de
en
Tarragona.
En la normal de Barcelona.
De Barcelona.
De Barcelona.
¿Y a qué es debido que estudiase en Barcelona y no en Tarragona?
Yo me imagino que en esa época no había estudio en escuela superior en Tarragona, no había.
Había normal, sí.
Pues no sé, mire, mis tíos, los dos hermanos de mi papá, Mariano y Miguel, mi papá era el menor, Mariano el mediano y Miguel el mayor, ellos pusieron una fábrica de zapatos en Barcelona.
Ah.
Entonces la abuelita se fue con el hijo menor también y su marido, ¿verdad? Y don Isidro, mi abuelo, a estudiar el hijo a Barcelona, y ahí vivieron ya siempre, porque ahí pusieron ellos sus negocios. Y
ya tiene sentido que viviese allí. ¿Cuándo nació su marido, su papá?
Mi papá en 1909, el 9 de agosto de 1909, parece ser que el número 9 en él, porque fíjese, nació el 9 de agosto de 1909 y murió el 29 de septiembre, que es el noveno mes del año,
sí.
De 1959. O sea que el 9, y para él que era matemático, para él el 9 era un número cabalístico,
ya.
muy...
¿En Cataluña solo ejerció en Maya?
Solo ejerció en Maya, pero tuvo, mire, aquí, ver, déjeme ver, tengo todos los datos que le mandé yo a este señor, no sé si estén por aquí. porque le mandé todo una, ¿sí? No lo tengo.
El currículum.
Sí, el currículum que si tuviera ahí un poquito. Párenlo. El 39 desde Burdeos salen hacia el exilio en el vapor Mexica. Un grupo de maestros españoles. Entre ellos se encuentran don Agustín Mez Comas, Esteban Garriga Pla y Alfredo Gracia Vicente, quienes con sus esposas, maestras también, fundarían el Colegio Cervantes de Tampico. El Instituto Escuela Cervantes inició en septiembre de 1940 con 7 alumnos, hijos de españoles radicados en Tampico desde algunos años antes. Al cabo de poco tiempo, el alumnado sería de 700, en kinder, primaria, secundaria y comercial. El profesor Agustín Mírez Comas perteneció al escalafón general del magisterio español, figurando con el número 14.547, maestro del Ayuntamiento de Barcelona.
Ah,
fue maestro de la vida. En el patronato
Domènech. Claro.
Durante el curso de 1930. Profesor especial de lenguaje y matemáticas durante los cursos de 1930 al 32 en la Escuela Nocturna Complementaria de Oficios del Distrito 10 de la misma capital.
Ya tiene sentido ahora. Uh-huh.
Maestro interino del Estado en el grupo escolar Ramón Llull desde febrero de 1931 a junio de 1933. Maestro interino de Santa Eulalia, Varna, durante el curso 33-34. Maestro en propiedad de la Escuela Nacional de Maya, Varna, en virtud de traslado desde octubre de 1934 hasta diciembre de 1936. Comisionado por orden del Ministerio de Instrucción Pública de la República para prestar sus servicios en el Grupo Escolar Asturias de la Generalitat de Cataluña en Barcelona, desde enero del 37 hasta fines de enero del 39, cofundador del Instituto Escuela Cervantes de Tampico en febrero del 40, administrador del mismo y secretario de la secundaria adscrita a la institución escolar, profesor de matemáticas, dibujo constructivo y español.
Muy bien. ¿Cómo se conocieron con Esteban Garriga?
Pues mire, eso no le puedo decir porque no sé si se conocieron en el trayecto hacia acá y que fue entonces cuando decidieron juntos, porque usted sabe que las escuelas Cervantes fue el patronato,
sí,
digamos,
sí,
que les dio el dinero para fundarlas,
sí.
Dinero que sé que después lo fueron reintegrando,
sí, exacto.
Hasta que ya la escuela quedaba,
sí,
en manos de ellos, ¿verdad?
Sí.
Al cabo de años.
Sí.
Pero no les sabría decir si ellos se conocían de allá.
Ya.
O si se conocieron en el trayecto.
¿Y por qué?
Porque sí sé que veníamos en el mismo barco.
Sí. ¿Y por qué decidieron ubicarse en Tampico?
Estuvieron un año en México. Yo creo que allá en México deben haberles dicho de los diferentes lugares en donde hacían falta escuelas secundarias y primarias o que había, digamos, escasez de escuelas. Y por eso algunos se fueron a Córdoba, otros a Tampico. Desgraciadamente, bueno, digo yo, pues en esa época que escogieron Tampico porque mamá sufría tanto con el calor. Canaria, que hay un clima en las Canarias divino, siempre es 27, 26 grados de temperatura. Entonces la pobre nunca pudo adaptarse a este calor infernal de Tampico.
Claro.
Pero bueno, aquí hicieron su vida. Aquí crecí yo,
ya.
Me casé. Digo, desgraciadamente no lo pudieron disfrutar muchos años porque papá murió muy joven, murió de 50 años.
Sí.
Acababa de cumplirlos. Entonces, pero, y poco después murió mamá.
¿Y sabe si mantenían relaciones con otros colegios Cervantes?
Sí.
Porque cada uno era independiente.
Ellos se veían mucho con un profesor Rebaque.
El Rebaque,
de México.
Sí.
Cuando íbamos a México, por todas las vacaciones, íbamos a México, pasábamos un mes allí en México, y papá se iba al Casa Catalá, y ahí se juntaba con todos los compañeros, y en fin, a veces me acuerdo inclusive, que porque así no hay ningún Miret, y allá en México a veces estando, yo recuerdo, estaba yo pequeño todavía, que a veces estábamos ahí y decíamos, Miret, y papá se levantaba, pero se levantaban otros dos, porque allá en México se había muchos españoles, aquí
sí.
En realidad la colonia era poca, y los refugiados eran muy poquitos, más bien había españoles antiguos que vinieron mucho antes.
Sí. ¿Y se acuerda usted de su padre, cómo daba las clases, cómo las preparaba, un poco los recuerdos que tiene usted de él, no como papá, sino como maestro?
Como maestro. maravilloso.
¿Cómo lo definiría? Sí. Ellos ya me lo han explicado, pero me lo cuente usted, por favor.
Para mí siempre, yo tenía que hablarles a ellos maestro, nunca papá ni mamá, ni hacerlo, claro, y tenía que portarme mejor que nadie, porque tenía que poner el ejemplo, entonces yo no me podía ni ir de pinta, que a veces se me escapaban todos y, anda, no, yo no puedo. Pero papá tenía un carisma para dar sus clases, siempre estaba rodeado de muchachos, siempre iban a la casa a preguntarle cosas. Fue un maestro que yo, hace 45 años que murió mi papá, y todavía a la fecha encuentro a veces tantas satisfacciones, porque a veces sin conocer a lo mejor a una persona, voy a hacer en el banco o en algún lado, y entonces al ver mi nombre, me dicen, ¿usted qué era del profesor Miguel? Pues era mi papá. Ay, pues mire, que yo que le debo a él el saber de música, el apreciar esto, el apreciar las obras de arte, porque todo lo que me enseñó, y todo. O sea, a 45 años de su muerte, que haya dejado esos recuerdos, pues para mí es una satisfacción muy grande.
¿Él estaba en la primaria, su papá?
Mi papá estaba en la secundaria.
¿En la secundaria? ¿En la primaria
mi
no?
Mi mamá estuvo en la primaria, sí, ayudándole, mientras en la escuela arrancaba, ¿verdad? Que estuvo varios años ayudándole, hasta que llegó el momento en que papá le dijo, Fela, no quiero ya que trabaje.
Y usted debía ser, por tanto, de las fundadoras del colegio, sí, los padres,
ya, sí,
pero como alumna debía
como
ser
alumna
de las...
fundadora, sí,
y estaba en la primaria, usted.
Así es, y yo mandé a España, le mandé al doctor Orozco,
sí,
todos mis certificados de estudio.
¿Y qué recuerdos tiene usted? Me cuente un poco, usted, una alumna de la escuela primaria del Cervantes en los años 45, sí, ¿qué actividades hacían?
Bueno, teníamos actividades, bueno, las normales, ¿verdad? Y aparte teníamos labores manuales, teníamos, yo recuerdo con mucho agrado que teníamos un maestro que nos daba clases de pirograbado, y teníamos una hora de que estábamos en el patio haciendo cositas de labores, ¿verdad?
¿Cómo se llamaba este maestro? ¿Se acuerda?
Él era Lara, era
Lara,
mexicano.
Mexicano.
Mexicano, sí, Lara.
Y, ¿Qué más hacían? ¿Las clases cómo eran?
Los salones eran mesitas y tenían, era la primaria, ¿verdad? Eran mesitas, teníamos sillas alrededor, sillitas pequeñas, y ahora están todos
individuales. En su tiempo eran
mesitas, mesas, y estaban alrededor los alumnos. Y sí, yo me acuerdo mucho que teníamos un profesor, cuando yo era muy pequeña, estaba yo creo que en segundo de primaria, y cuando hablaba de la conquista y de los indios y de... Siempre que pasaba por mi lado decía, entonces los conquistadores, y yo me sentía que me iba, bueno, ay, eso no se me olvida nunca, porque como que él era muy, muy mexicano, ¿verdad? Y yo estaba muy recién llegada y la escuela pues fundada, entonces como que los conquistadores y, no. Ay, y yo sufría.
Ustedes, la mamá y usted, estuvieron en Lourdes.
En
y
Lourdes.
Él en un campo de concentración.
Y él en Brahms.
En Brahms, en el de Brahms estuvo.
Sí, en el de Brahms. Tengo fotografías.
¿Ah, sí?
Flacos, flacos. Pues, creo que comían puro chocolate, sí, que les daban chocolate porque no les daban
pura,
de comer.
Pura miseria.
No, y tengo una carta de mi papá, donde habla, preciosa, que donde dice...
Le cuento los recuerdos.
Los avergonzados que estarían los franceses, de darse cuenta...
De lo mal que los tratan.
Decía que, bueno, está la carta, tenía un modo...
¿Y tiene fotografías?
Sí, tengo fotos del campo,
esas
de
sí
los
que son interesantes, sí, claro.
Y tengo fotos también de él con sus alumnos en malla, con todos los chiquillos.
¿Ah, sí?
Los alumnos tan monísimos, todos abrigaditos, porque hacía un frío espantoso.
Hoy he llamado y está haciendo ya un frío,
sí,
horroroso.
Está ahí nevando y todo, ¿verdad? Entonces tengo los grupos que digo yo, qué emoción que lo vieran esto, los chicos, estos chicos de que dijeran, mira, este soy yo.
No se acuerda si, además del rebaque que tenía relación...
Maestros?
Los Vargés, ¿les suenan los nombres de los Vargés en Córdoba?
Sí, Vargés. Y había
eran tres había hermanos
Martínez
de Gerona.
Gil, un Martínez Gil en México. Ay, sí tengo recuerdos de pero bueno, es que
ya. Hace tantos años ya.
¿En Cataluña tienen parientes?
Bueno,
¿tienen familiares?
En Cataluña, desgraciadamente, los dos hermanos de papá, mis dos tíos, no tuvieron hijos. Eran casados, pero no tuvieron familia. Así que yo fui hija única y la única. La única, mire, así que...
Por tanto, se perdió la dinastía.
Y hay algunos familiares, pero son políticos.
Ya, o sea, no son
sobrinos.
Ya no son familiares directos.
En Barcelona.
Sí.
Y en Canarias sí tengo muchas tías.
¿Sí?
Me escribo con una tía y una prima que se la pasa a la pobre diciéndome cuándo vienes, porque es, claro, mayor que yo, media hermana de mi mamá.
Ya.
Hijas del segundo matrimonio ese de mi abuelito,
sí.
Pero tuvo 6 hijos después y. Así que, y con ellos es con los que me escribo. Ya murieron 2, pero los otros 4 sí tenemos comunicación.
¿A su padre desde...? Perdón, continúe.
Fuimos a España recién que murió mi mamá. En el año 72 volví a ir por primera vez.
¿Usted?
Y no he vuelto. No he vuelto porque no he podido. Pero quiero...
¿Por qué no puede? ¿Qué le da...?
Mire, me da... yo creo que yo tenía... al fin, como mi mamá era tan unida a mi papá, como le digo, papá murió y al poquito tiempo mamá se encerró, no volvió a salir, siempre de negro, muy al estilo de allá, ¿no?
de la época aquella.
Yo no a ese grado, pero también era muy unida con mi esposo, y al morir él, yo ya no voy a ninguna parte. Yo tengo un grupo de misioneras auxiliares que nos juntamos una vez a la semana y nada más, pero no salgo, ni voy a ver a mis hijos, a mis nietos, o vienen a verme, pero no voy a ninguna parte, ni voy a bodas, ni voy a fiestas, ni nada. Y viajar me da pánico sin mi esposo. Yo quisiera a lo mejor encontrarme alguna amiga que pudiera ir,
ya.
Entonces digo, oye, pues vamos, nos acompañamos, aunque tú llegues a Madrid y yo me voy para Canarias, algo así, ¿verdad? Pero
¿Su papá no volvió nunca a España?
Nunca volvió.
¿Y a Europa?
Nunca volvió. Y el año que papá murió iban a cumplir 25 años de casados. Él murió en septiembre y en enero del año siguiente cumplían 25 años de casados. Y le dijo, pues mira, esté Franco o no esté Franco, en enero nos vamos a España. Y no llegó.
Qué pena. Y con, o sea, aparte del colegio, Garriga, su papá, se reunían en casa para celebrar fiestas.
Sí, los fines de año íbamos con ellos, muchas veces íbamos a cenar a casa de los Garriga venían a nuestra casa
y
teníamos relaciones.
¿Y de qué platicaban?
Ellos hablaban en catalán siempre, y a mí, mi papá nunca me obligó, como la mamá era castellana.
Claro.
Y él, entonces, mamá hablaba catalán perfectamente bien, pero en la casa hablaban en español. Y no sabe, una vez vino una señora, una demostradora de belleza, a la Valier, que era de unos españoles la tienda, y era catalana esta chica. Y cuando yo le dije mi nombre, me dijo, pues debes hablar catalán, y me empezó a hablar en catalán. Y le dije, pues con mucha pena, no lo hablo, lo entiendo todo, pero no lo hablo. Entonces me dijo, eres una catalana renegada. ¡Ay! Me dio tanta
coraje.
Pena que me dije, a veces coraje, ¿verdad? Que dije, yo tengo que aprender a hablar catalán. No es posible, si lo entiendo, pero ¿por qué no me obligó papá? Y tengo libros en catalán y me pongo a...
Luego hablaremos de los libros.
Luego hablaremos de eso.
¿Extrañaban Cataluña?
Muchísimo. Y a la familia, a la abuelita, papá, y a su mamá. Luego murió la abuelita y pues no, él ya no pudo volver. Pero sí...
En las conversaciones y así salía el tema.
Siempre. Y le escribía a la abuelita todos los sábados religiosamente y nena, me decía, ven a escribirle a la abuelita y le poníamos, yo le escribía también unas líneas.
Hay una anécdota, hubo la situación política, porque la mayoría estaban convencidos que al acabar la Segunda Guerra Mundial los aliados echarían a Franco y la gente podría volver. Y con la Guerra Fría se acabó y...
Sí, y nosotros, además de los bombardeos que había, porque en Barcelona
fue muy duro,
como eran de las ciudades más industriales, digamos, de España, ¿verdad? Eran de las más bombardeadas, las fábricas y todo eso. Entonces, era una cosa terrible. Yo recuerdo todo lo que mi mamá me contaba, ¿verdad?
¿Dónde vivían ustedes en Barcelona?
En Roger de Flor,
sí.
Segundo, primera.
¿Y qué número?
218.
para ubicarme luego.
Cuando fui a España en el año 72, que acababa de morir mamá y yo estaba pues, desechada, entonces papá, mi marido me dijo, vamos a que veas a tus tías, a que veas a tu familia, y nos fuimos, estuvimos un mes y medio, estuvimos en Barcelona, fui a Maya, fui a la casa donde estuvieron mis papás, subí al departamentito porque la escuela era abajo y el departamento donde ellos vivían era arriba.
Claro, era
ahí está todavía la abuela donde calentaban. No. Y luego en Barcelona le dije a mi tío, porque vivía todavía mi tío Mariano, él fue el que nos llevó a todas partes. Le dije, quiero ir a la casa donde nací. Y entonces me dijo, vamos, hija. Y fuimos a... Subimos un elevadorcito de esos, todo como en cajita, la puerta, buenísimo. Subimos y toqué la puerta, salió una señora mayor y ya le dije, señora, yo vengo de México, pero nací aquí en este departamento y quería, pues, a ver si usted me permite entrar y conocer donde yo nací. Claro, la señora encantada, muy linda persona, ¿verdad? Me pasé y ya vi todo el departamento.
Si usted tuviese que definir a su papá, desde el punto de vista político o social, bueno, republicano seguro.
Seguro, sí.
¿Qué otras...?
Papá era además el secretario de la FETE.
Por tanto, social.
De la Federación de Trabajadores de la Enseñanza.
Sí.
Entonces, además de los bombardeos y todo aquello que sentía fue un peligro para mí, también tenía miedo de que a él, además era masón.
Masón.
Papá era masón. Y como hombre, como maestro, y muy preparado, y muy inteligente. Entonces...
Por tanto, republicano, socialista también, masón.
Y aunque no era, digamos, un extremista, pero ya con eso, él tenía el temor de que pudieran
y catalán también.
Y hacer,
catalán también.
Sí, catalán.
Definiría como catalán.
Sí, claro. Y un tío de mi mamá, que era don Federico Doreste, que fue director del Ramón Llull, y un hombre reconocidísimo, compañero de León Felipe, nada menos, íntimos amigos de León Felipe, íntimos amigos. Bueno, con él era el esposo de la tía, hermana de mi abuelito, con la que se crió mi mamá, doña Petronila Doreste. Don Federico Doreste, él estuvo 5 años en la cárcel, y saliendo de ahí se murió, porque era masón también, solo por eso. Y era un hombre de lo más fino, de lo más, le digo, íntimo amigo de León Felipe.
Cuando llegaron acá, ¿tuvieron ayuda de los masones o se movilizaron para...?
No ayuda, no, pero sí, mi papá entró a la masonería aquí en Tampico y fue... Nunca quiso llegar a ser grado 33, aunque ya se lo ofrecieron, pero nunca quiso inmiscuirse demasiado. Él estaba ahí porque pues sí le gustaba el... Mi papá era muy idealista.
Como tanto.
Muy idealista. Él, sí. Y es más, en una ocasión mi marido le dijo, le comentó algo de que quería entrar y mi papá le dijo, no, hijo, no te metas. No, ya no es lo mismo. Las cosas han cambiado, ya no, o sea, ya no había los ideales ya. Que él...
¿Su papá tomado. Escribió?
¿Libros?
Sí, o artículos.
Artículos, sí, muchos, ¿sí? Muchos. Y lo llamaban para dar conferencias del... los rotarios del Centro del Español, tengo todas las conferencias de mi papá
las
guardadas,
tiene.
Las tengo todas, preciosas. Digo,
esto, o sea, leyendo esto se vería mucho su pensamiento social, sí, pedagógico.
Tengo todas las conferencias de papá guardadas.
Ah, pues esto sí que me interesaría verlo como mínimo para sacar fotocopias.
Y usted se va mañana ya.
Me voy mañana, pero...
No tiene tiempo.
Le nombro delegado.
Y no va a regresar. No.
De momento me regreso para allá porque tengo trabajo allí, pero luego intentaré volver. ¿Se acuerda de la llegada a Veracruz usted?
Me acuerdo de la cubierta del barco, cuando en la travesía, yo recuerdo que mamá estuvo, creo que fueron como 18 días, y mamá se la pasó en el camarote por mareada, la pobre se mareaba mucho, entonces yo jugaba mucho en la cubierta del barco, y eso es lo que tengo muy grabado. Y también recuerdo una cola interminable de gente, íbamos hacia a tomar, no sé si un tren o hacia cruzar algún lugar, pero íbamos, que a veces cuando veo las películas se me encoge el corazón,
claro.
Porque siento, me viene ese recuerdo, y yo llevaba una maletita en la mano, una maletita de piel pequeña, y dentro llevaba una muñeca y cositas mías, así chiquita la maletita la llevaba en la mano, y de repente yo creo que me cansé y la solté, Y en eso papá me llevaba de la mano a mí. Y me dijo, ¿y la maleta? ¿Dónde está la maleta, nena? La dejé, pero ya, la maleta o la recogieron detrás, ¿verdad? O ya se perdió. Eso lo tengo muy grabado. Son esos dos que, muy claros, ¿verdad?
¿Y de Veracruz se fueron al DF?
De Veracruz nos fuimos al DF y ahí estuvimos un año en lo que decidían a qué lugar nos mandarían a fundar la escuela.
¿Y en el DF su papá trabajaba?
No, no sé. No estaba trabajando. Estuvimos cerca de un año allá y todo era, mientras decidían a qué lugar convenía que se fundara la escuela, en qué lugar. Y por fin se decidió que nosotros veníamos a Tampico y los demás fueron a otros lugares. Pero yo creo que eso lo decidieron ellos, lo decidía
la organización,
el patronato.
Muy bien.
Cuando fui a España con mi marido, que me llevó en el 72, fuimos a París después de estar en Barcelona, que en realidad el viaje solo era para ver a la familia. Fuimos a Canarias y a Barcelona, y después me dijo, te quiero llevar a París. Y yo decía, no, ya me quiero ir a Tampico, tenía mis niños pequeños, y a la hija más pequeña, que tenía 4 años, la había dejado en México con una cuñada. Y me dijo, ese que es un crimen estar en Europa y no ir a París, hija mía, aunque sea 4 días, pero vamos a París. Entonces acepté y fuimos, y le hablé por teléfono a Madame Lustó.
Sí. Pues seguro que es esa. Esa sí. Porque estas cartas que yo encontré, esa que le decía.
Que mi mamá estaba en la Acción Católica, y él la llevaba a la puerta de la iglesia, a la junta de la Acción Católica, porque ella, y además mi abuelita, la mamá de mi papá, era muy muy religiosa, y ellos se casaron por la iglesia, se casaron en la Sagrada Familia de Barcelona, abajo, que porque
la
todavía
cripta, sí.
La cripta. Y a mí no me bautizaron, porque pues, que no había sacerdotes en ese tiempo, lo que sea. Cuando yo me enteré, por poco me da un patatús, me enteré ya de 15 años, y los hice que me llevaran a México a bautizarme, porque qué vergüenza si se enteraban mis amiguitas,
claro,
yo no estaba bautizada,
claro.
Entonces me bautizaron en México, y ya regresé muy tranquila, ¿verdad? Y yo, pues soy muy religiosa,
sí.
Porque mi mamá así lo
bueno,
era,
sí.
Y mi papá era tan respetuoso que ya le digo, la llevaba a las juntas de la Católica y la dejaba en la puerta,
no,
y
por
no
eso yo le
buscarla.
Por eso yo le preguntaba, porque era un poco el modelo de maestros republicanos,
sí,
liberales,
sí,
tolerantes,
sí.
Que tenían, yo encontré en un caso,